que para mí en este momento se convierte el mejor peleador libra por libra en todo lo que es las artes marciales mixtas. Así que esto fue, sin duda alguna, merece ya. Estamos esperando para ver cuándo anuncien la revancha, porque este combate estuvo sumamente emocionante y sumamente parejo, lo cual para muchos entienden que ganó Alexander Volkanovski. Yo soy de los que pienso que Islam Makhachev se llevó una victoria muy cerrada, pero esa fue la manera la cual pude apreciar el combate. También el sábado pasado hubo un evento de boxeo a través del canal Showtime, donde Rey el Sexy Boy Vargas, el mexicano, había subido a la división de las 130 libras a pelear por el título vacante del Consejo Mundial, y se enfrentó a Oshaki Foster, un peleador que, aunque tenía dos derrotas en su récord, en el caso de Vargas estaba invicto en 36 combates, pero ahí queda comprobado porque en el deporte del boxeo hay que respetar las divisiones. Y se enfrentó a un Oshaki Foster, el cual tengo que decir, muy buen boxeador técnicamente hablando, sumamente rápido de manos, y para mí una muy merecida victoria para el peleador afroamericano Oshaki Foster, que se convierte ahora el nuevo campeón del Consejo Mundial de las 130 libras. Un poquito más adelante voy a estar hablando del tema del boxeo, pero sobre todas las cosas voy a comenzar analizando lo que fue ayer el Super Bowl número 57, donde el equipo de los Kansas City Chiefs hace una remontada en la segunda parte del juego, en la segunda mitad, para obtener un triunfo. Oye, lo habíamos pronosticado tanto José Pipo Molinari como Josué González y este servidor, habíamos analizado de que entendíamos de que iba a ser un juego bien nivelado, bien parejo. ¿Qué pasa? Los tres nos habíamos ido con el equipo de los Philadelphia Eagles para ganar este juego, y no nos equivocamos en la primera mitad, porque vimos un dominio del equipo de Filadelfia, el cual, el primer cuarto, ambos equipos anotaron 7 puntos. Ya en el segundo cuarto, el equipo de Filadelfia anotó 17 puntos, mientras que el equipo de los Chiefs había anotado 7 puntos también. Así que al terminar la primera mitad, la anotación final era 24-14. Una ventaja de 10 puntos para el equipo de los Philadelphia Eagles. Aquí es cuando comenzó la segunda mitad y el equipo de los Chiefs vuelven y marcan 7 puntos en ese tercer cuarto, y el equipo de los Eagles anotaron 3 puntos. Ya comenzaron el equipo de los Chiefs a descontar la ventaja, y finalmente en el cuarto y último parcial, el equipo, aquí es donde explotaron los Chiefs, con un total de 17 puntos, sí, 17 puntos con tan solo 8 que marcaron el equipo de los Philadelphia Eagles, y ahí es donde sacaron la ventaja. Ahí fue cuando Patrick Mahomes realmente pues demostró su veteranía, y una de las cosas que yo había analizado durante el viernes pasado era precisamente la diferencia en veteranía, en experiencia en un juego de este nivel, y pudimos ver que por el otro lado, el quarterback de Filadelfia, aunque hizo un trabajo, yo puedo considerar bastante prudente, pero cometió sus errores, cometió sus fumbles, sus pases equivocados, y ahí es donde estuvo posiblemente la diferencia. Y también dándole mérito y crédito a la defensa de los Chiefs de Kansas City, que estuvo sumamente efectiva, y el trabajo que hizo tanto con las piernas como con el brazo Patrick Mahomes, pues como dije hace un ratito, para llevarse el honor de haber sido seleccionado el jugador más valioso en este Super Bowl número 57, y que conste que fue seleccionado el jugador más valioso de temporada regular. Habíamos pensado en un momento de que Patrick Mahomes había tenido una lastimadura de uno de sus tobillos. Oye, pero el Patrick Mahomes que yo vi anoche, para mí lució al 100%. Para mí ya estaba recuperado de esa lesión, porque en todo momento lo vi correr, moverse, para mí sin ningún tipo de incomodidad, sin ningún tipo, no me presentó como si estuviera lesionado. Así que tremendo trabajo la realidad la cual hace el equipo de Kansas City. Y dentro de otros detalles, mencionar que el dirigente de Kansas City, Andy Reid, ahora pues pudiera ya convertirse lo que ha hecho este hombre. Ha ganado el Super Bowl ya en dos ocasiones, en cuatro presentaciones que ha estado en el Super Bowl, lo ha ganado en dos ocasiones. Dice por aquí que ha tenido un total de 247 victorias como dirigente, que es la quinta, en términos de cantidades más alta en victorias para un dirigente, para un coach en la NFL. Dice por aquí que tiene 22 victorias de postemporada, que es la segunda más alta. Un total de 10 títulos de conferencia. Ya le dije, las veces que ha estado en el Super Bowl, 4, así que ha ganado un 50% de sus apariciones. Lo ganó con los Eagles, ahora da la casualidad que lo gana con Kansas City. Así que tremenda la actuación y de este dirigente Andy Reid. Felicitaciones una vez más, como dije, para el equipo de los Kansas City Chiefs, para sus fanáticos y para orgullo nuestro. Cuando vi que el running back del equipo de los Chiefs, de nombre Isaías Pacheco, cuando pude ver en su casco protector que en la parte posterior tenía la bandera de Estados Unidos y la bandera de Puerto Rico. Así que yo sumamente orgulloso y contento, porque desconocía de que este jugador es de ascendencia boricua. Sí, dice que nació en el estado de New Jersey, pero de padre puertorriqueño. Así, para orgullo nuestro, el running back de los campeones ahora del Super Bowl número 57, Isaiah Thomas, puertorriqueño. Y por ahí hay un reportaje que sacó, si mal no recuerdo, en el día de hoy, uno de los rotativos más importantes del país, particularmente el periódico El Nuevo Día. Así que pueden buscar la página donde sale un reportaje precisamente de Isaiah Pacheco. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar hablando de todo lo que está aconteciendo en el baloncesto de la NBA. Esto es Sports Lunch.
Si haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega, bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
también es de madre puertorriqueña. Este es el hermano de Yasmín Camacho Queen, que también formó parte de lo que fue anoche el Super Bowl, pero está en representación de los Philadelphia Eagles. Así que Robert Quinn Camacho, sí, estuvo jugando ayer, al igual que Isaías Pacheco, dos de ascendencia boricua que estuvieron participando en la noche de ayer en lo que fue el evento. Dicen que es el evento más grande visto en Estados Unidos. Para mí tiene esa competencia con lo que es el Mundial, la final del Mundial de Soccer, que también cientos de millones de personas estuvieron viendo ese evento. Sé que anoche hubo también muchos y muchos millones de seguidores, de fanáticos presenciando este partido. Bueno, ahorita había mencionado al comenzar este programa, el viernes pasado, lo que fue la final de la Serie del Caribe, del béisbol invernal, dentro de que felicité a los hermanos dominicanos. Y tengo por aquí los países, obviamente, que estuvieron participando y las veces que han ganado el campeonato de la Serie del Caribe. En la primera posición ahora sigue siendo la República Dominicana, que ha ganado un total de 22 ediciones de la Serie del Caribe. Así que tienen 22 campeonatos los hermanos dominicanos. Segundo, Puerto Rico, nosotros tenemos un total de 16. México 9, Cuba 8, Venezuela 7, Panamá 2, Colombia 1 y Curazao, que participó, pero su participación ha sido breve, ha sido limitada. Aún no han ganado campeonato en lo que es la Serie del Caribe. Bueno, voy a también estar hablando de lo que ya también se hizo noticia, donde envía a lo que será el próximo, comenzará, si mal no recuerdo, el 8 de marzo, el tan anticipado y esperado Clásico Mundial del Deporte del Béisbol. Tengo por aquí también una información que el lanzador dominicano de los Astros de Houston, Cristian Javier, llega a un acuerdo de 5 temporadas y $64 millones. Así que enhorabuena para este lanzador dominicano, que sin duda alguna se ganó este contrato. Lo que hizo la temporada del año pasado, estuvo bestializado, así que me alegro demasiado, porque Cristian Javier ahora ha asegurado su futuro las próximas 5 temporadas y un total de $64 millones. Quería mencionarle, estoy buscando la información, donde lo que será extraoficial, que conste, aquí pueden haber cambios, pero dado al caso, el roster que mencionó Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial, como le dije, las posiciones hasta el momento, cuál va a ser el cuadro regular de Puerto Rico, y vuelvo y aclaro, esto es extraoficial, esto es el tiempo, dirá en la eventualidad quién se gana la posición, pero hasta el momento pudiéramos anunciar que la receptoría va a estar entre Martín Machete Maldonado y Cristian Vázquez. La primera base se dice que va a ser José Miranda, el cual milita con los Twins de Minnesota y ocupa la primera base. También está por ahí en segunda base Javi Báez, el puertorriqueño Javi Báez. Emanuel el Pulpo Rivera, ahora el mayagüezano del barrio Maní de Mayagüez, Emanuel el Pulpo Rivera ahora va a estar en la tercera base. Francisco Paquito Lindor estará en el campo corto. Se dice que MJ Meléndez estará cubriendo el jardín izquierdo. Enrique Quique Hernández en el jardín central. Eddie Manuel Rosario será el jardinero derecho. Y aquí estamos hablando de que el bateador designado, si Cristian Vázquez va a jugar la receptoría, pues entonces será Neftalí Soto el que va a estar, pudiera estar alternando con Cristian Vázquez como bateador designado, pero eso estará por verse. Eso, como le dije, esto es completamente extraoficial. Y dentro de lo que pudiera ser la alineación entonces de bateo, también vuelvo y aclaro que esto es extraoficial. El día inaugural del Clásico Mundial, pues entonces el tiempo y el destino nos dirán cómo va a ser las cosas, pero simplemente le estoy dando un adelanto y como aclaro, extraoficial, porque esto no es oficial todavía. Quique Hernández pudiera ser el primer bate, como también lo pudiera hacer MJ Meléndez, y sabemos que en el caso de Quique Hernández va a estar ocupando el jardín central. Y ya se dijo que MJ Meléndez pudiera estar ocupando el jardín izquierdo o el jardín derecho. Luego, Javi Báez sería el segundo bate y segunda base. Tercer bate, Francisco Lindor, campo corto. Cuarto bate, aquí es donde pudiera cambiar la cosa. Pudiera ser el cuarto bate o Eddie Manuel Rosario o José Miranda. Uno de los dos, esto es dependiendo. Vuelvo y repito, aquí es extraoficial. En el caso de Eddie Manuel Rosario, pues se dice que pudiera estar en el jardín izquierdo o también en el jardín derecho, porque puede jugar cualquiera de los dos. José Miranda pudiera ser, entonces, si no va a ser el cuarto bate, pudiera ser el quinto bate y estar ocupando la primera base. MJ Meléndez sería el sexto bate y, como dije, pudiera estar ocupando el jardín derecho o el jardín izquierdo. Luego, por ahí, bateador designado, la séptimo en la alineación, que ya le mencioné, pudiera ser o Neftali Soto o Cristian Vázquez. Octavo bate, Emanuel el Pulpo Rivera, que va a estar ocupando la tercera base. Y noveno bate y receptor, entonces sería Martín Machete Maldonado. Así que esto es una información que comparto con el público y, sobre todo, que aclaro de que esta información, sin duda alguna, es extraoficial. Aquí, a ciencia cierta, ni Yadier Molina lo sabe todavía, que va a ser el dirigente de Puerto Rico. Como dicen, las cosas hay que ganárselas. Vamos a ver qué sucede, pero eso es lo que se ha anunciado hasta el momento. Quiero compartir lo que hasta ahora va a ser el equipo de Puerto Rico. Y voy a comenzar receptores, pues sí, Martín Maldonado, Cristian Vázquez y MJ Meléndez. Yo desconocía, pero sí, MJ Meléndez sale en la lista como que también puede ser receptor para Puerto Rico. Los lanzadores, Giovanni Morán, Héctor Santiago, Fernando Cruz, José de León, Alexis Díaz, Jorge López, dice por aquí Nicolás Padilla, Emilio Pagán, Dwayne Underwood Jr., José La Máquina Berrío, Dominic Hamill, Anthony Maldonado, Derek Rodríguez, Marcus Trotman, Edwin Díaz, Yaciel Río, Alex Claudio, Jonathan Bermúdez, José Espada y Luis Quiñones. Ahí le mencioné que si había duda de sobre que estábamos débiles en torno al picheo, porque eso es lo que se ha rumorado, eso es lo que se ha dicho, que Puerto Rico está finito, que Puerto Rico está llano para el Clásico Mundial en torno a los lanzadores. Vamos a ver la magia que va a tener, la certeza y más que nada la confianza que va a tener Yadier Molina en estos lanzadores, porque, oye, son bastantes. Tengo por aquí que posiblemente en términos de cantidad, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, oye, 20 nada más son lanzadores, sí. Luego, en torno a los que estarán ocupando el cuadro interior por Puerto Rico, Quique Hernández pudiera estar también en el cuadro interior como pudiera estar en los jardines. José Miranda, primera base. Emanuel Rivera, tercera base. Javier Báez, segunda base. Edwin Díaz dice por aquí que puede estar en el campo corto como también en la segunda base. Lindor, campo corto. Bimael Machín, primera base, tercera base y pudiera ser bateador designado también, al igual que Neftali Soto, que lo ponen como bateador designado y primera base. Y los jardineros, esto simplemente salen Nelson Vázquez, Henry Ramos y Eddie Manuel Rosario, a estos tres los ponen exclusivamente como que van a estar ocupando los jardines. Y ya le expliqué, cuando hablo de jardines, estoy hablando jardín central, jardín izquierdo, jardín derecho. En uno de los tres lugares pudiéramos ver cualquiera de estos peloteros. Esto simplemente, pues, el tiempo lo dirá y Yadier Molina, en base a la necesidad, ¿cómo va a ser? Quiero también compartir con los hermanos dominicanos, dado el caso que acaban de ganar la Serie del Caribe, y tengo por aquí lo que será para ellos el roster para el Clásico Mundial. Catchers, Gary Sánchez y Francisco Mejías. Campos cortos, tienen tres y muy buenos para escoger, porque tienen a Jeremy Peña, tienen a Wander Franco y Willy Adames. Luego está por aquí lanzadores iniciadores. Sabemos que ya no va a estar Framber Valdez, que ya no va a estar Luis Castillo, pero sí va a estar el favorito de José González, que se llama Sandy Alcántara. Dice por aquí que va a estar Roansy Contreras, Johnny Cueto, Luis García y Cristian Javier. Luego, primera base, Vladimir Guerrero Jr. En la tercera base, pues, Manny Machado o Rafael Devers. Relevistas, Brian Abreu, Diego Castillo, Camilo Duval. Dice por aquí, Jarlín García, Jimmy García, José Leclerc, Rafael Montero, Héctor Neris y Gregory Soto. Segunda base, Ketel Marte, Gian Segura y, aunque usted no lo crea, Robinson Cano. Y finalmente, los jardines, Juan Soto, Julio Rodríguez, Eloy Jiménez, Teoscar Hernández y Nelson Cruz, que pudiera estar tanto en los jardines como bateador designado. Así que eso es hasta el momento lo que será el equipo de la República Dominicana para el próximo Clásico Mundial. Ya había mencionado la semana pasada la contratación. Lo más importante que ha pasado en el béisbol de las Grandes Ligas en términos de contrataciones, pues ya le dije por aquí lo último que ha habido en contratación, pues ya le mencioné del dominicano Javier, un contrato de 5 temporadas y 64 millones de dólares, lo que para mí muy merecido, sin duda alguna se lo ganó. Y dice por aquí que los Dodgers van a firmar también al dominicano Alex Reyes, dentro de otra firma. Déjame que estoy buscándole lo último, prácticamente lo último que ha pasado en términos de contrataciones. El equipo de los Diamondbacks va a firmar a Andrew Chaffin. Otra firma por aquí, estamos hablando de, oye, este todavía nadie lo ha firmado. Estoy hablando ni de Michael Wacha, ni tampoco Jurickson Profar. Estos dos peloteros al momento, yo pensé de que los iban a firmar, y fíjese, todavía al día de hoy ningún equipo ha podido llegar a un acuerdo en términos económicos con estos dos peloteros, el cual yo entiendo de que a Michael Wacha todavía le queda alguito, sí, le queda alguito en el brazo. Y en el caso de Jurickson Profar, yo creo que todavía, pues para mí, es un pelotero el cual pudiera estar ayudando a muchos equipos. Se ha anunciado, obviamente, se ha rumorado que pudiera estar en múltiples equipos, pero todavía nada. El que sí firmó, dice por aquí, fue David Peralta, que firmó un contrato de una temporada con el equipo de los Dodgers, el ex Diamondbacks de Arizona. Dice que estuvo con los Diamondbacks de Arizona, y si mal no recuerdo, con los Tampa Bay Rays. Llega un acuerdo de 6.5 millones de dólares que pudiera, con las bonificaciones y demás, con sus logros, pudiera llegar con incentivos a los 8 millones de dólares. Estamos hablando, en el caso de este jardinero, que como dije, estuvo su última participación, fue precisamente con el equipo de los Diamondbacks de Arizona, que está en esa misma división del oeste de la Liga Nacional. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar con el tema del deporte, así que buen provecho para todo aquel que se encuentra en este momento almorzando. Regresamos de inmediato, esto es Sports Lunch.
Y haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega. Bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Y Triangle Dealers Mayagüez con el 787-805-3000. Triangle Dealers Mayagüez con todas las líneas Jeep, Dodge, Chrysler y Nissan. El modelo 2023 que estés buscando, nuevecito de paquete. Triangle Dealers Mayagüez lo tiene. Para más información, usted comuníquese al 787-805-3000. 787-805-3000. El Jeep Wrangler que estás buscando, el Jeep Gladiator que estás buscando, Triangle Dealers lo tiene para ti. La Jeep Compass, estás buscando cualquier modelo Chrysler, Triangle Dealer lo tiene. La Jeep Grand Cherokee, la Jeep Cherokee, Triangle Dealers lo tiene Mayagüez en el color y el modelo que usted lo esté buscando. Estás buscando Nissan, Triangle Dealers también lo tiene para ti. Modelo 2023, nuevos con descuento, sí. La Dodge Ram tiene descuentos de $4,000 y $5,000 en Triangle Dealers Mayagüez. Usted llega a las facilidades de Triangle Dealers Mayagüez, o si no, para más información, 787-805-3000. Bueno, el próximo domingo se va a celebrar el Juego de Estrellas de la NBA, y ahora tengo hasta el momento lo que será extraoficial, los equipos que se van a enfrentar. Ya usted sabe que esto no es la conferencia del oeste contra la conferencia del este, no. Ahora es el Team LeBron James contra el Team Giannis Antetokounmpo. Bueno, al momento, dice por aquí, le voy a mencionar cada uno de los equipos donde el capitán del equipo Team LeBron James. ¿A qué jugadores van con LeBron James? Pues bueno, tengo por aquí de Filadelfia, Joel Embiid. De los Clippers, Paul George. Del Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander. De Indiana, Tyrese Halliburton. De Milwaukee, Jrue Holiday. Dice por aquí, de los Grizzlies, Jaren Jackson Jr. De Portland, Damian Lillard. De el Utah Jazz, Lauri Markkanen. De los Grizzlies Ja Morant, de los Knicks Julius Randle y de los Kings Domantas Sabonis. Nos vamos ahora con el equipo Giannis Antetokounmpo, y estos van a ser sus compañeros de equipo. De los Golden State Warriors, Stephen Curry. De los Dallas Mavericks, Luka Doncic. De los Phoenix Suns, antes Brooklyn Nets, Kevin Durant. También, antes de los Nets, ahora de los Dallas Mavericks, Kyrie Irving. Del equipo de Tali Talavera, saludos para nuestro querido amigo Tali Talavera, que me dice que está a 37 grados la temperatura por allá. Tali, aquí añádele 50 grados más. En la actualidad, aquí en el oeste de Puerto Rico, en mi amado pueblo de Aguada, está a 87 grados la temperatura y el sol está, como dicen en el barrio mío, cachicharra. Está que pica. Bueno, Nikola Jokic estará con el team Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell de los Cavaliers, Jason Tatum de los Boston Celtics estará en el team Giannis, Zion Williamson de los New Orleans Pelicans, Van Adebayo del Miami Heat, Jaylen Brown y DeMar DeRozan. Yo como que estoy viendo como que el team Giannis está como más montadito, pero la realidad que esto sobre el papel, aquí todos son estrellas, pero si me pongo a como que a sacar en el lado de Giannis, yo pudiera decir que hay más candidatos a jugadores más valiosos este año. Bueno, es que Joel Embiid pudiera estar en la conversación del más valioso, pero a la hora de la verdad, en el team Giannis, candidato al jugador más valioso, Luka Doncic, Nikola Jokic, ¿quién más? Jason Tatum. A la hora de la verdad, como que el team Giannis luce un poquitito más reforzado que el team LeBron James. Pero vamos a ver qué sucede, pero eso es por el momento. Al momento, tengo una información aquí sumamente interesante, y es que a la hora de la verdad, estoy hablando de Nikola Jokic, y este jugador que ha sido en las últimas dos temporadas el más valioso de la NBA, sí, porque ha sido el más valioso de la NBA. Dentro de los cambios que hubo en los pasados días en la NBA, pues ya le mencioné que Kevin Durant pasó a los Phoenix Suns, Kyrie Irving pasó a los Dallas Mavericks, Russell Westbrook pasó al equipo del Utah Jazz, D'Angelo Russell pasó a los Lakers, Patrick Beverley al Orlando Magic, Michael Conley a los Minnesota Timberwolves, John Wall a los Rockets, Eric Gordon a los Clippers, Josh Hart a los Knicks, Michael Bridges a los Nets, James Wiseman pasó a los Pistons, Sadiq Bey pasó al equipo de los Hawks, Gary Payton II regresó a los Golden State Warriors. Una de las cosas que leí es que no pasó al examen físico, pero como quiera, va a permanecer en el equipo. Y Mo Bamba, anteriormente pertenecía a mi Orlando Magic, ahora va a estar con el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Una de las informaciones que tenía es que el jugador Nikola Jokic, que como bien nosotros ya es de conocimiento de nosotros y públicamente siempre hablamos de Nikola Jokic, es que este jugador, para ser centro, para su estatura, la habilidad que tiene, obviamente es increíble pasando la bola, haciendo triple doble, porque esa se ha convertido la especialidad de la casa de Nikola Jokic. Y en su primera temporada, cuando ganó el MVP, estamos hablando que fue en el año 2021, hizo un total de 16 triple dobles. El año pasado, que volvió a ganar el jugador más valioso, un total de 19 triple dobles. Y sepan ustedes que al momento, esta temporada, la cual todavía le falta bastante por culminar, ya Nikola Jokic lleva un total esta temporada de 20 triple dobles, así que ya superó los 19 de la temporada pasada, donde ganó el jugador más valioso. ¿Qué significa esto? Yo creo que no hay que ser muy sabio para poder entender que Nikola Jokic, y más aún que en este momento, ¿a qué voy? A la tabla de posiciones ya mismito, porque ¿Está en primera posición los Denver Nuggets? Sí, están en primera posición los Denver Nuggets en la conferencia del oeste. ¿Quién es el jugador? Pues tengo que decir, reseñar, mencionar, encargado de que este equipo esté en la primera posición, Nikola Jokic. Con 39 victorias, 18 derrotas, el equipo de los Denver Nuggets están en la primera posición en la conferencia del oeste. A 4.5 juegos está Memphis con 34-22. A 6.5 juegos está Sacramento con 32-24. A 8.5 juegos está tanto Dallas como Phoenix con 31-27. A 9 juegos están los Clippers con 31-28. Luego a 10 juegos están Nueva Orleans, que tiene 29-28, Minnesota 30-29, Golden State jugando para 500 con 28-28, están a 10.5 juegos de Denver, y el Oklahoma City Thunder, que está a 11 juegos, jugando uno por debajo de los 500 con 27-28, Utah 28-30, están a 11.5 juegos, y Portland con 27-29. Los Lakers se están quedando rezagados, se están quedando atrás. 26-31, están a 13 juegos. San Antonio 14-43 a 25. A 25 juegos, wow. Y a 25.5 juegos los Rockets. Estos dos equipos, ya yo pudiera decir que se pueden descartar porque se han quedado atrás. Tengo por ahí a Josué González. Vamos a darle las buenas tardes y la bienvenida. ¿Cómo está, Josué?
Josué se nos acaba de ir, pero vamos a ver si podemos volver a contactarlo, Noel.
Ok, bueno, vamos de nuevo ya mismito a contactarnos con el compañero Josué González. Sigo por aquí mencionándole que en la conferencia del Este, Boston con el mejor récord, 41-16, a 1.5 juegos, está Milwaukee con 39-17. Y Milwaukee...
Con permiso, Noel, ya contactamos a Josué.
Pues vamos a darle las buenas tardes y la bienvenida. Saludos, Josué, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Nos escucha, Josué?
Sí, ahora sí, Noel. Saludos para ti, saludos para Michelle y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estaba hablando, ya hemos hecho, ¿verdad? Hice un resumen de lo que fue el día de ayer, el Super Bowl. Estoy en este momento hablando ya del baloncesto de la NBA. Excusamos que pues quizás no pudiste entrar temprano con nosotros en el programa. ¿Qué te pareció el Super Bowl anoche?
Pues mira, un juego sumamente interesante, Noel, bien interesante. Lamentablemente, tengo que decirlo, ¿verdad? Que un partido tan y tan reñido, que al final de cuentas quien fue protagonista de del final del partido fueron los árbitros, con aquella jugada de interferencia que cantaron, que yo entiendo que la dieron haber dejado jugar, ¿verdad? Y es lo único que tengo que decir, fue un gran partido, pero cuando tú tienes a los árbitros que quieren ser los protagonistas de un partido en cualquier deporte, pues siempre pierde la fanaticada. Creo que esa jugada debieron haberla dejado seguir y el partido posiblemente se iba a poner por 3 puntitos con 1 minuto y pico para el equipo de los Eagles poder hacer algo y empatar y llevarlo posiblemente a tiempo extra. Pero creo que fue un gran partido. Hay que quitarse el sombrero ante Patrick Mahomes, que estando, te diría, que a un 60-70%, pues lo dio todo en la cancha, a nivel de que fue quien corrió la bola, ¿verdad?, para finalmente estar en una posición bastante cerca para anotar ese field goal que le dio la victoria al equipo de los Kansas City Chiefs.
Josué, esa jugada, la cual tú públicamente no estás de acuerdo de la manera que la llamaron los árbitros. Para ser más específico, esto fue en una situación de un tercer down, en el cual, de haberse quedado, como que no hubo falta de parte de la defensa del equipo de Filadelfia, obviamente esto hubiese cambiado el panorama del juego completamente y que el resultado. Eso es lo significante de esta llamada que hicieron los árbitros, que sin duda alguna se viste de controversia, porque yo he visto cosas, pero peores, Yo he visto mucho más contacto que no lo han llamado falta. Y más en un momento como ese, tan crucial del juego, donde yo entendí de que no hubo absolutamente ningún tipo de interferencia, pero ¿qué hace eso? Cambió drásticamente el momentum del juego. Y no es que le estemos restando mérito al equipo de los Kansas City Chiefs, a su ofensiva ni a su defensa, no, nada que ver. Pero yo entiendo de que fue una jugada que en ese momento cambió el ritmo del juego. Y si pudiéramos señalar directo a una jugada que le dio la victoria a los Kansas City Chiefs, fue esa llamada de ese árbitro.
Correctamente, pero fue un gran partido. Oye, me impresionó mucho, no sé si compartes conmigo, pero que el equipo de Filadelfia, en las muchas ocasiones que cuando era el fourth down, oye, no le pateaban el balón, iban y buscaban ese first down y muchas veces lo conseguían. Era como que automático. Si estamos de medio campo hacia el otro lado, pues si estamos en el tercer down, fallamos, pues vamos a tratar el fourth down, y casi siempre lo graban. Así que es como que una mentalidad diferente. Es un coach bien agresivo en la ofensiva. Ese coach del equipo de Filadelfia, creo que hicieron un gran partido. Al final del día, pues yo entiendo que a lo mejor la defensa de Filadelfia se cansó un poquito, porque el equipo de Kansas City no falló, ¿sabes? Anotó en todas las posesiones que tuvieron en la segunda mitad. O sea, que eso habla del cansancio que pudo haber tenido la defensa del equipo de los Eagles. Pero sin duda, oye, lo pronosticamos tanto, aunque no, ¿verdad? No pegamos el pick ni Pipo, ni usted ni yo, pero todos coincidíamos en que iba a ser un partido sumamente cerrado, que se iba a definir por un field goal o por un touchdown, y así fue. Así que creo que un gran partido, súper emocionante, pero tengo que decirlo, tengo que quitarme esa espinita. Creo que los árbitros al final del día fueron quienes decidieron el partido y no los jugadores.
Bueno, mira lo que nos acaba de enviar un amigo de nosotros. Y leo y cito las palabras de nuestro querido amigo Tali Talavera. Fue una falta de los árbitros sobre los Eagles. Esto fue un pase que la bola estaba muy alta y muy lejos del jugador de Kansas City, el cual no la iba a coger nunca.
Exacto.
Pero simplemente tenemos que preguntarnos a qué equipo le había apostado ese árbitro. Bueno, se me sacó.
Juanma López debe saber, porque es el que conoce los árbitros apostadores.
Okay, pues ya usted sabe que aquí ya realmente, si usted quiere creer en algo, pues mire para el cielo y crea en Dios. Porque a la hora de la verdad, ciencia cierta, tú no sabes si por ahí están los pirros de la vida, hermano. ¿Sabes? Que tienen esa mala maña, como dicen en el barrio mío, porque son cosas que... ¿A quién le restan? Al deporte. Credibilidad. Yo lo he visto en el boxeo, lo critiqué en estos días, el árbitro que protegió al vaquero Navarrete. ¿Y cuántas veces yo he visto árbitro protegiendo peleadores y haciendo una llamada, una jugada, la cual obviamente uno dice, no, es que no puede ser? Pero desafortunadamente para el equipo de Filadelfia, oye, Josué, me sorprendió el Isaías Pacheco, este running back del equipo de Kansas City, que me enteré que es de sangre boricua. Este jugador está embestializado, Josué.
Sí, de hecho tenía la bandera de Puerto Rico en el casco. Tenía la bandera de Estados Unidos y de Puerto Rico en su casco de jugar. Yo te diría, Noel, sin miedo a equivocarme, que si Patrick Mahomes fue el jugador más valioso, yo creo que no tengo nada que decir en cuanto a eso, ¿verdad? Los méritos están ahí, un jugador que estaba lastimado y dio el 110%. Y Travis Kelce, que es su mejor receptor, pero aparte de ellos dos, si yo diría que el tercer jugador más importante de ese partido de anoche lo fue Pacheco, porque, oye, corrió la bola y la corrió muy bien, y en ocasiones en situaciones de tercer down y 5, tercer down y 6, y lograba 10, 12, 15 yardas, así que tuvo un partido, como tú dices, embestializado, y qué bueno, porque nos pudo.
¿Nos escucha, Josué?
Ajá, ¿me escucha? Sí, bueno, sí, te escucho.
se perdió el audio en un momento. Una de las cosas que estaba mencionando es que este jugador, Isaías Pacheco, que lo que apenas veo que tiene 23 años de edad, Josué, un jugador sumamente joven. Y como le queda fútbol en esas piernas a este, me sorprendió. Estamos hablando que tiene una explosividad, algo estilo, ¿qué pudiera yo decir? Oye, me recordó a Barry Sanders, me recordó a Emmitt Smith, un jugador con una habilidad y una explosividad, te estoy diciendo, algo increíble. Y ahora le añadimos que tiene sangre boricua, pues sin duda alguna tengo que confesarme que me convertí en fanático de él.
Definitivamente, yo creo que nos representó dignamente y puso el nombre de Puerto Rico en alto.
Tremendo jugador. Y también ahorita tú lo mencionaste, el equipo de la defensa de los Eagles hicieron lo mismo en el primero, segundo y tercer cuarto, limitando al equipo de Kansas City a 7 puntos por cuarto, lo que era una cantidad prudente. Pero ya, ¿cuánto fue el total en ese último cuarto de puntos? No, ¿sabes? Estamos hablando...
17.
Estamos hablando de que ahí se le fue el juego al equipo de Filadelfia. O le damos mérito a la ofensiva de Kansas City o simplemente la defensa de los Eagles se cansó, porque fue un último cuarto donde ahí una de las cosas que habíamos analizado, la experiencia, la madurez de Mahomes versus el quarterback joven del equipo de Filadelfia.
No, yo entiendo que una mezcla de ambas, de verdad que hay que quitarse el sombrero ante la ofensiva del equipo de Kansas City, y también hay que reconocer que la defensa de Filadelfia pues se quedó un poquito, pero también el quarterback de Hurts del equipo de Filadelfia hizo un tremendo partido, así que yo creo que son dos quarterbacks que se van a ver las caras posiblemente en varios Super Bowls en los próximos 10 años.
Definitivamente así va a ser, pero yo quisiera que, pues, en ese sentido, en vez de la representación de los Philadelphia Eagles para el próximo Super Bowl, que sea los New York Giants y Daniel Jones. Así que eso
oye,
es...
Oye, estuvieron representados, Noel, si me permite, porque hay un jugador que pasó de tu equipo, de los Giants, al equipo de Kansas City, y fue un jugador clave, que es el apellido Tony, que fue quien devolvió la patada y prácticamente llegó hasta la yarda número 4 o 5 en una de esas últimas secuencias. Así que fue un jugador bien, bien importante y pertenecía a tu equipo de los Giants hasta mitad de temporada.
Y estableció un récord porque ese regreso de 60 y tantas yardas marcó un récord, tremenda jugada. Bueno, Josué, rapidito, lo que hay esta noche en la NBA, nos vamos por aquí. Los Hawks contra los Hornets. ¿Nos vamos con los Hawks?
Sí, los Hawks deben ganar ese partido cómodamente.
Spurs contra Cleveland. Se llevan una pela los Spurs.
Cómodo. Oye, y el equipo de Cleveland adquirió... ¿A quién fue que adquirió? Tuvo una adquisición buena en estos días en el mercado de buyout. Te voy a decir ya mismo de quién se trata.
Bueno, lo que sé es que Crowder ya finalmente pasó a los Milwaukee Bucks. Recuerda que
sí, fue este muchacho que jugaba con San Antonio, y jugó también jugó con el equipo de los Cavaliers. Danny Green, estoy hablando de Danny Green, va a firmar con el equipo de los Cavaliers.
Bueno, pues. Los Cavaliers esta noche, el Jazz contra los Pacers esta noche. Resultado, ¿quién gana?
Gana Utah Jazz.
Los Rockets se cogen una pela esta noche en Filadelfia también.
Sí, y Filadelfia también adquirió a Dwayne Dedmon, que viene del Miami Heat y fue dejado en libertad por el Miami Heat, o fue cambiado para San Antonio por el Miami Heat. Y el equipo de San Antonio hizo un boy out y ahora va a jugar con Filadelfia. Es un centro backup y yo entiendo que le debe ayudar a Joel Embiid en esta ruta de los playoffs.
Bueno, tengo a Josué González contra Dalí Talavera esta noche. Ya lo dije todo. Ustedes saben el equipo que ellos son fanáticos. ¿Quién gana, Josué González?
Gana, objetivamente gana los Denver Nuggets hoy.
Oh, pierden ustedes entonces esta noche. Ok, está bien, vamos a dejarlo ahí. Los Nets contra los Knicks, un duelo de New York. Sí.
Me voy aquí con los Knicks. El equipo de los Nets va a ir poco a poco en picada.
Mi Magic contra los Bulls de Chicago esta noche.
Me voy con el Magic. Oye, Orlando siempre nos juega bien. En el partido del fin de semana nos tuvimos que ir a tiempo extra y jugaron un gran partido. Miami logró sacar el juego a lo último, pero Orlando, tu equipo le juega muy bien a los equipos buenos. Así que me voy con el Orlando Magic.
Si tú le juegas bien a los buenos y le juegas mal a los malos, ¿qué significa?
Que eres mediocre.
Que simplemente tú haces lo que haga el otro. Mira, te voy a decir algo. Los Minnesota Timberwolves y los Dallas Mavericks.
Buen partido ese. Me voy con los Dallas Mavericks.
Washington contra los Warriors.
Aquí me voy con los Golden State Warriors.
Lakers contra los Trailblazers.
Aquí me voy con los renovados Lakers, que van a ir subiendo poco a poco, Noel.
Oye, Josué, tuve la oportunidad, ¿verdad? Y cambio el tema ahora rapidito, en el último minuto del programa, de conocer al padre de Emmanuel Rivera, el Pulpo Rivera, donde me confesó que su hijo está sumamente contento, sumamente feliz, emocionado, porque para él es un sueño hecho realidad que él, Dios mediante, va a ser el tercera base regular de Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial en Miami. Me dice que su hijo lo que le ha confesado es que tiene tremenda alegría, está ilusionado esperando el momento y que sabemos ya que tuvo una gran temporada en la Liga de Béisbol Invernal aquí en Puerto Rico, que se ganó ser seleccionado el tercera base mejor de la Serie del Caribe, Josué.
Uh-huh.
Así que va para el Clásico
Mundial. Sí, definitivamente, y está en shape.
Perdón.
No, que está en buena forma, que yo entiendo que va a lucir bien, porque si hay un jugador que está, que tiene momentum llegando a ese clásico, es Emmanuel Rivera.
Y ya yo le dije a él que Puerto Rico ya no va a tener problema con qué, con que no vamos a tener Correa. Ya usted sabe por qué, porque yo le di una instrucción al que va a confeccionar el uniforme de Puerto Rico, que le hicieran los pantalones a los jugadores un tamaño más pequeño. Así para que esos pantalones estuvieran bien apretaditos y no hiciera falta la correa. Así que olvídese de la correa. El equipo de Puerto Rico va con los pantalones bien apretados, bien ajustados, y ya tenemos tercera base. ¿Y quién nosotros queremos en el Clásico Mundial, Josué? Los que quieren ir. Los nombres no, los hombres son los que nosotros queremos en el Clásico Mundial. El que se dijo que iba y al final se arrepintió, pues que se quede por allá porque no nos hace falta. El equipo de Puerto Rico, y ojalá, y lo digo desde lo más profundo de mi corazón, no tengo nada particularmente en contra de Correa, pero si él tomó una decisión personal de no jugar y no representar a Puerto Rico, pues eso es una decisión bien personal de él. En una democracia usted hace lo que usted quiera hacer, pero simplemente yo quiero a los nombres, no, yo quiero a los hombres por encima de los nombres, y yo espero que Emmanuel el Pulpo Rivera tenga tremenda demostración y haga tremendo trabajo bestializado por Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial.
Así esperamos, ojalá, ¿verdad? Y que luzca, no solamente personalmente, ¿verdad? Por poner su número y seguir abriendo ese paso en el béisbol de la Grandes Ligas, sino porque sabemos que es un muchacho bueno, ¿verdad? Y que es de esta zona y que ha dado el máximo y que se ha fajado durante estos años para llegar a donde está. Así que yo estoy seguro que va a tener mucho éxito.
Bueno, esperamos que sea así. Se anuncia de que ya el Canelo Álvarez va a pelear el 6 de mayo contra John Ryder, y que eso es una pelea de trámite. Se dice que luego va en busca de la revancha con Vivol. Josué lo van a bajar a las 168 libras para llevarlo debilitado, deshidratado y hacerle esa pelea una más pareja. Se dicen que Vivol aceptó por más dinero, por más millones, bajar a las 168 libras. Eso lo dejo para el próximo viernes. Josué, gracias por tu participación en la tarde de hoy, a todo el público que ha estado con nosotros, a todos nuestros auspiciadores, a la joven que ha estado en el control técnico. Muchas gracias. Dios mediante, que la pasen bien. Feliz semana para todos. Será hasta el próximo viernes. Buenas tardes, buen provecho.
Finalizamos la edición de hoy, pero te esperamos en la próxima edición de Sport Lounge, tu almuerzo deportivo. Recordándote que vamos al aire todos los lunes y viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde por Red 93. Te esperamos.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.